Ahora, para darle una mirada a un informe que publicó ayer el diario El País, firmado por Karina Novarez, integrante de esas tertulias también, titulado Escuelas Superpobladas, mis 50 compañeritos. Claro, tiene datos que son datos que golpean, ¿no? Hay más de 90 clases que tienen entre 40 y 60 niños. Aclara de pique el reportaje que el fenómeno viene de años, pero hizo eclosión ahora en lugares tan complicados como Maldonado, con escuelas que tienen más de 90 chicos y dos maestros. A varios de ustedes les llamó la atención, ¿no? Sí. ¿Quién quiere empezar?
Yo me quedé muy impresionado por el trabajo periodístico que hizo nuestra compañera de tertulia, Karina. Creo que es excelente porque ilustra una circunstancia que también es de una uruguayez extraordinaria. Es decir, se presentan como sorprendentes e impredecibles fenómenos que son completamente predecibles. Es decir, porque la estadística es una ciencia que tiene algunas virtudes. Los clásicos decían que natura non facit saltum, la naturaleza no pega saltos, salvo cuando ocurren catástrofes. Entonces, el traslado de las migraciones humanas es perfectamente determinable. El Uruguay tiene además un sistema estadístico magnífico y tiene cifras desde el año 63 para acá, cumpliendo regularmente con Naciones Unidas, con cifras demográficas completísimas, más un sistema de encuestadores que andan por todo el país y que ahora inclusive van a las áreas rurales y lugares de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, descubrir que Maldonado va a tener una explosión de demanda educativa es realmente una sorpresa, porque no es la migración de que, digamos, fueron desplazados unos palestinos desde la costa del Chuy y ahora se asentaron 1.200 familias, o que llegó un barco de boat people cruzando con albanos y 1.200 se instalaron en Pereira y la calle Guerrero. No, no es así. Entonces todo esto es previsible y lo presentamos como imprevisible. Y mientras tanto, nuestras autoridades de educación tienen escuelas vacías en 18 de julio y Joaquín Requena y escuelas superpobladas.
Lo sencillo que es agarrar ese edificio en 18 de Joaquín Requena y empujarlo hasta el camino Maldonado.
Pero esa es la idea que hay que trasladar. No quiere decir trasladar la cosa, es trasladar el objeto económico. Se vende el hogar, se remata, se permuta con otra entidad y se construye 6 salones de 6x5 en otro lugar.
Tú querías también, Marcelo, largarte con este tema cuanto antes, ¿sabes?
Sí, claro. Lo que pasa es que, vamos a entendernos, también se podría decir con el diario del lunes, yo qué sé, estaba clavado... pero escúchame, estaba clavado que en el 2002 íbamos a tener el coletazo de la crisis económica argentina, porque en algún momento se tenía que terminar la bonanza del 1-1 en Argentina, y no sé, hay programas de inversión que efectivamente se interrumpieron. Ahora, este sí es un problema que viene de larga data. Simplemente Montevideo, donde aparentemente no es la cosa principal, el problema principal, porque por supuesto hay otros lugares del país donde el problema es más intenso. Basta mirar esos mapitas con indicadores que tiene el sitio, por ejemplo, de mi intendencia, que es muy útil porque permite cruzar además cualquier par de variables. Y uno, por ejemplo, cruza cantidad de escuelas por zona y cruza estructura demográfica y se da cuenta que efectivamente la cantidad de escuelas es mayor en las áreas de menor natalidad y viceversa. Lo que te plantea, por supuesto, un problema de concentración de niños en algunas áreas que están mal equipadas, como pasa con otros servicios, y capacidad ociosa en zonas que tienen equipamiento pero baja demanda. Bueno, el problema es que no es tan fácil estar haciendo escuelas corriendo atrás de las tendencias y el ritmo de construcción, el presupuesto destinado a esto y la capacidad
es doblemente difícil, ¿no? Hoy justamente viene bien, porque hoy tus asesores de TEA, no recuerdo quién estaba hoy de mañana,
Pablo Rosselli,
que hizo una excelente aclaración sobre por qué subió la desocupación, algo así como un punto y medio o más, diciendo que seguramente no subió, sino que tenemos un estudio que nos ofrece un dato más preciso. Justamente de eso se trata. Con las escuelas pasa algo similar. la población se corrió de Montevideo hacia nuevos asentamientos, zonas que antes eran poco habitadas. Los muestreos tomaban en cuenta proporciones de habitantes antiguas y subrepresentaban zonas que hoy son mucho más grandes. Por lo tanto, se subestimaba el índice de desempleo porque precisamente en esas zonas el desempleo es más alto.
La, la conclusión era que no había saltado de un mes a otro, pero sí que en todo caso el dato real era el más alto. Que ahora
este
estamos
dato,
conociendo
claro,
que no se obtenía por los problemas metodológicos de la encuesta anterior.
Exacto,
¿no?
Por algunos sesgos que podían tener los estudios anteriores. Con esto pasa algo similar. Si bien conocemos este movimiento poblacional, yo quiero aclarar dos cosas. La primera, las políticas públicas y las sociales van atrás de los movimientos poblacionales, salvo que seamos el país más desarrollado del mundo. Porque aún en los países desarrollados, aún en los desarrollados, en la mayoría de ellos, las políticas sociales van atrás de los movimientos poblacionales.
¿Y te suena a Orleans, por ejemplo?
Entonces, está claro. Nosotros además tenemos este otro problema, y es que efectivamente los primeros años de este siglo fueron tremendos, y al contrario de lo que debió hacerse, o de lo que habría que haber hecho, que era asignar cada vez más recursos a la educación, y particularmente a la educación básica, bueno, se le fueron retaseando recursos en los últimos años. Yo creo que puede ser comprensible y todo lo demás. El asunto es que hoy, efectivamente, estamos al menos con 5 años de atraso en la aplicación de políticas sociales ajustadas a los flujos migratorios. Y yo creo que lo que hoy se está, por lo menos, anunciando en esta materia está bien, porque precisamente en relación al número de grupos que existen en el país con más de 40 alumnos, el Codigeno Primaria ha anunciado que ha contratado, que tiene la disposición de contratar exactamente ese número de maestros para que no haya grupos superiores a 40 alumnos ya a partir de este año y para que se llegue al final del periodo con grupos de 25 alumnos.
Sí, eso es justamente lo que está destacando por teléfono Ana de Pocitos, que llamó por el 9020-800. Pablo, no te escuchamos todavía.
Yo no creo que sea esencialmente un problema de recursos. Hay un problema de recursos, por supuesto, pero bueno, si viviéramos en abundancia no existirían los problemas que son propios de la condición humana. Creo que hay un problema de que no estamos haciendo suficientemente bien las cosas. Y esto no tiene nada que ver con la administración actual, viene de antes. La verdad es que cuando uno mira cómo funcionan las cosas, el mecanismo por el cual las autoridades de primaria o secundaria detectan que una escuela se está quedando vacía y que hay demanda insatisfecha en otra, trasladan esta preocupación a los servicios que tienen que decidir si se va a construir o no, dónde y de qué manera. Luego se dan los pasos para que finalmente se haga un llamado, se haga una contratación a un privado o se trabaje con el propio personal del ente y demás. Son catastróficos, son mecanismos de los años 40 que no han sido revisados, terriblemente burocráticos. Entonces la capacidad de reacción de nuestro sistema educativo frente a los desplazamientos poblacionales es muy lenta, los tratan como si fuera una anomalía, como si la gente se mueve porque es mala y en realidad está todo bien organizado, pero a veces aparecen anomalías que corregir. Eso es así todo el tiempo, y además hay que agregar que la estructura de incentivos que hay adentro del sistema educativo hace que la información no fluya con rapidez, porque en realidad, como una maestra o una directora no ve alterado ni su sueldo, ni su carrera funcional por el hecho de que aumente o descienda el número de alumnos en su establecimiento, no tiene motivos para pelear por aumentar esos números ni para encender luces de alarma demasiado.
Al contrario, yo creo que si yo veo una escuela que desciende el número de alumnos, no aviso nada porque capaz que me la
tratan. Eso es exactamente lo que pasa, y eso es parte del problema que explica por qué las autoridades de la enseñanza tienen tanta demora a reaccionar. Pero además me gustaría tener otra cosa que parece que toca uno de esos tabúes del Uruguay que cuando uno los dice todo el mundo se encrespa. Lo peor es que en muchas de esas zonas donde tenemos superpoblación en las escuelas, al mismo tiempo tenemos capacidad ociosa. La tenemos en modestos institutos privados que, oh horror, el problema es que en general están en manos de congregaciones religiosas, en donde sí hay lugar para más gente. Y en esos institutos superpoblados tenemos padres y alumnos que con gusto irían o mandarían a sus hijos a esos establecimientos si contaran con los modestos recursos que hace falta para poder hacerlo. Pero como hay un tabú, ¿no? Como se confunde el hecho de que no hay que forzar a nadie a darle a un hijo la educación religiosa que no quiere, lo cual es absolutamente correcto. Con el hecho de que es una especie de anomalía que un padre esté dispuesto a que su hijo reciba una educación de inspiración religiosa, del tipo que sea, protestante, judía, católica o la que ustedes quieran, como existe ese tabú, que no existe en muchos otros países que funcionan mucho mejor que nosotros en materia educativa, entonces estamos desperdiciando capacidad instalada, no la capacidad de la escuela, perdón, déjame terminar, no la capacidad de la escuela que está en el centro, no la capacidad de la escuela que está en el centro, sino la escuela que está ahí.
Sí, para hacer escuela religiosa, pedirle plata al Vaticano.
A ver, ¿por qué asumimos con naturalidad que si un hospital público no puede atender a una persona, es lógico derivarlo a una mutualista, sea del pelo que sea, excepto que el usuario ponga una objeción, y no nos parece que es igualmente lógico hacer eso en materia educativa? Eso es un tabú jacobino que parte de una idea que algún día deberíamos revisar, y es que no es posible que un ciudadano sea razonable, demócrata, y que además tenga convicciones religiosas. Esa combinación, la verdad,
las religiosas no se las va a fomentar el Estado.
No
se las fomente la familia.
No propongo que fomentar
esta parte del Estado financia. Bueno,
la retomemos otra vez.
Es la misma decisión.
Si nos sumergimos en esta, que es una opción, nos queda fuera. Daniel Bouquet, ¿me dejas hablar, Bouquet? Te estoy tratando de redondear.
¿Ves cómo es un tabú?
Vamos a la pausa y dejamos espacio para el último asunto que teníamos previsto en nuestra agenda de hoy.